Accesos vasculares centrales, terapia intensiva. Introducción. La colocación de catéteres venosos centrales es un procedimiento muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos, aproximadamente más de 5 millones por año en los Estados Unidos, y a través de ellos, los médicos intensivistas pueden realizar mediciones variables hemodinámicas como la presión venosa central, administrar medicamentos que no pueden ser infundidos en forma segura por vía venosa periférica, especialmente drogas vasoactivas u otras soluciones irritantes como el cloruro de potasio, administrar nutrición parenteral, utilizar terapia de sustitución renal con las diferentes técnicas de hemodiálisis o con diferentes finalidades terapéuticas, efectuar plasmaféresis o terapia de recalentamiento en casos de hipotermia accidental y otras. Las indicaciones generales para la colocación de accesos venosos centrales se van a detallar en un cuadro que es el 16/1. Las indicaciones de inserción de accesos venosos centrales son, primero, la monitorización hemodinámica, o sea, medición de presión venosa central, colocación de catéter arterial pulmonar y, dos, ausencia de venas superficiales accesibles, tres, infusión en el largo plazo de medicación hipertónica que sea mayor a 700 milimoles. Medicación hipotónica, otras soluciones que irriten los vasos y drogas vasoactivas. 4. Administración de grandes volúmenes de soluciones para reanimación. Quinta indicación es hemodiálisis y plasmaféresis. 6. Necesidad de acceso venoso de larga duración, de más de 10 días. Tratamientos a largo plazo para la administración de nutrición parenteral y de quimioterapia. Y séptima indicación, marcapasos cardíaco transvenoso. En todos los casos se deberán analizar los pros y los contras. Las contraindicaciones generales son alteraciones de la coagulación, como trombocitopenia, anticoagulación, coagulación intravenosa diseminada, también lesiones cutáneas o sépticas en los posibles puntos de punción, antecedentes de acceso vascular con producción de neumotórax, trombosis venosa profunda o infección de la vía y paciente no colaborador con excitación psicomotriz. También pacientes politraumatizados en los que se sospeche o haya conocimiento de lesión de las venas subclavia innominada o cava superior o fractura de escápula o clavícula, anomalías anatómicas óseas, adenopatías cervicales o mediastínicas, tumores de tejidos blandos, cirugía torácica previa, trayecto venoso anómalo conocido, cirugía reconstructora de cuello, también en trombosis completa del sistema venoso profundo, por ejemplo, en el síndrome de la vena cava superior, y para catéteres de larga duración, fiebre nueva e inexplicable y neutropenia absoluta. Esas son las contraindicaciones. Muy bien. Debido a la importancia de estos y a su impacto en la aparición de complicaciones mecánicas durante el acto mismo de la colocación del catéter o de infección a mediano o a largo plazo, es necesario explicar al paciente o en su defecto al familiar o a su acompañante el procedimiento que se va a realizar en forma clara y con términos sencillos. Sitios de inserción. Hay varios sitios de colocación de accesos venosos centrales que son las venas yugular interna o externa, subclavia y femoral. Las venas situadas en el lado derecho son la primera elección. El éxito de la inserción depende de las características del paciente, de la experiencia del operador y de su conocimiento de la anatomía del cuello y tórax superior. Deben identificarse los factores que puedan aumentar la dificultad de la colocación de los catéteres, como cirugía previa en el sitio de inserción, la historia de intentos fallidos en las cicatrices que alteran la anatomía o la deformidad esquelética. Con respecto al acceso subclavio, presenta claras ventajas, pues, como ser fácil mantenimiento a largo plazo y mayor confort del paciente, y en el colapso vascular por hipovolemia, cuando la canulación venosa periférica puede ser imposible, este acceso es una alternativa real, ya que mantiene su calibre gracias a sus anclajes fibrosos a la clavícula. Otras indicaciones para elegir este sitio serían la nutrición parenteral de larga duración, hemodiálisis y pacientes con presión intracraneana elevada, ya que no altera el retorno venoso como los catéteres yugulares. Sin embargo, en situaciones de hipoxemia, el acceso subclavio debería evitarse, ya que el riesgo de neumotórax es más probable que ocurra por esta vía, agravando la situación clínica del paciente. En cuanto al sitio femoral, debería considerarse en cuadros de shock o paro cardíaco, debido a la rapidez con la que se puede accederse a una reanimación inmediata. Sus ventajas son la facilidad para la compresión directa, su lejanía de la vía periférica y pleura, y es útil para operadores inexpertos por su alta tasa de éxito de colocación y la baja incidencia de complicaciones mayores. Los informes acerca de hematoma retroperitoneal son escasos. Hay estudios comparativos que no demostraron mayor incidencia de trombosis que en los accesos en miembros superiores, por lo que no debería abandonarse su uso en las situaciones antedichas. En pacientes con riesgo de trombosis, puede monitorizarse con ecografía Doppler. Sin embargo, el mayor riesgo de infección relacionada con catéter, en especial en pacientes con regiones inguinales contaminadas u obesos con dificultad para la higiene, hace que el catéter sea reposicionado en un sitio más apropiado luego de la reanimación. Tanto para colocar cables de marcapasos como para catéter en arteria pulmonar, es de primera elección la yugular interna derecha por el acceso directo al ventrículo. Si se utiliza la subclavia, la inserción en el lado izquierdo es la más apropiada porque tanto los cables como el catéter siguen su curva natural al ser colocados por este acceso. En el paciente obeso mórbido es quien límites y estructuras del cuello se encuentran borradas y puede ser difícil la cateterización de la vena yugular. La vena yugular externa es ideal en las coagulopatías y durante la ventilación mecánica con niveles altos de presión positiva al final de la expiración, que sería en las siglas PEEP, PEEP. No presenta riesgo de neumotórax, la yugular externa, y su principal desventaja es la dificultad del pasaje del catéter en la unión de la subclavia por su ángulo estrecho. Vamos a ver el cuadro 163, donde se detallan todos los pasos necesarios para la colocación de la vía venosa. Procedimiento general: primero, evitar la inserción del catéter venoso central en condición de emergencia, especialmente en los servicios de urgencia, ya que puede retrasar la reanimación y aumentar la tasa de infección. 2. Obtener el consentimiento informado para la realización de este procedimiento en la medida que sea posible. Tres, disponer del mantenimiento del material necesario como gasas, antisépticos, transductores, etc. Cuarto, colocar al paciente en posición supina, preferentemente en tren Dehlenburg, de al menos 15 grados, girar la cabeza hacia el lado contrario a la punción en los accesos superiores y en el acceso subclavio colocar un pequeño rollo interescapular. Quinto, monitorización continua del paciente con electrocardiograma y oximetría de pulso. Sexto, lavado de manos estricto. Séptimo, uso de gorro, barbijo, antiparras y guantes, bata y campos estériles amplios. Octavo, identificar los reparos anatómicos y verificar que el equipo esté completo. Nueve, desinfección del sitio de inserción del catéter con clorhexidina al 2% y yodopovidona al 10% o alcohol al 70% y dejar actuar durante 2 minutos. 10. En caso de canulación de la vena subclavia o yugular interna, estimar la longitud necesaria que se va a introducir, considerando que la punta debe quedar encima de la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, que es la altura del segundo espacio intercostal. 11. Utilizar preferiblemente catéteres de poliuretano o de un lumen por sobre los multilumen. 12. Infiltración anestésica. 13. Avanzar la aguja en el ángulo y dirección específicos, aplicando succión continua. 14. Si el paciente se encuentra ventilado, sobre todo con niveles elevados de PEEP, conviene realizar la maniobra durante una pausa expiratoria o disminuyendo los niveles de aquella. 15. El ingreso en la vena está determinado por la rápida aparición de sangre en la jeringa. Y 16. Si no es así, hay que continuar avanzando con succión. Si no se obtiene flujo a una profundidad determinada, retirar lentamente. Y a menudo el flujo se obtiene durante el retiro por haberse atravesado una vena colapsada durante la inserción. Si no se encuentra la vena, retirar la aguja hasta el tejido subcutáneo y redireccionar la punta. Luego de 3 intentos fallidos, buscar en otro sitio. 17. Encontrada la vena, inmovilizar la aguja con la mano libre, remover la jeringa, tapar su extremo distal con el pulgar de la mano que sujeta, particularmente si el paciente respira espontáneamente, para evitar la embolia aérea. 18. Avanzar la guía de alambre. Efectuar siempre monitorización electrocardiográfica, ya que es común que se alcancen las cavidades derechas con la aparición de arritmias. En este caso, retirar unos centímetros la guía. Si hay resistencia, no vencerla y retirar todo el equipo. 20. 19. Si la guía está en posición, retirar la aguja, utilizar un dilatador para abrir la piel y el tejido subcutáneo. 21. Remover la guía de alambre, comprobar el flujo sanguíneo y conectar una solución intravenosa. 22. Asegurar el catéter con puntos de sutura. Cubrir el catéter inmediatamente después de la inserción con una gasa para recoger el escaso sangrado producido por la cateterización y cubrirlo preferentemente con un apósito transparente. Marcar la fecha de inserción. 24. Registrar el problema en la historia clínica del procedimiento realizado. Y por último, 25. Solicitar una radiografía de tórax con el fin de comprobar la ubicación del catéter. Verificar que no hubo complicaciones relacionadas con la punción y autorizar la utilización de aquel y repetir al menos cada 48 horas, ya que se producen habitualmente Desplazamientos del catéter. Muy bien, esta es la primera parte de accesos venosos vasculares, accesos vasculares centrales. Muchas gracias.